de las 12.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna. Ahora mismo son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes, como siempre, contamos noticias. Hoy con Iván Alonso y Alicia García. A esta hora, el Partido Popular va a lanzar en las próximas horas la plataforma Convertidor de Indecisos para captar el voto de quienes aún no han decidido su voto.
Según el último CIS, el 41% de quienes irán a las urnas no tiene decidido aún a quién votará. Mientras, el presidente del gobierno va a seguir desde Doñana el debate a 4 en televisión, que comenzará dentro de una hora. Rajoy ha advertido de que la oposición ya se está organizando para evitar que el PP siga gobernando tras el 20 de diciembre.
La UNASUR asegura que las elecciones en Venezuela han sido transparentes.
La Unión de Naciones Sudamericanas ha afirmado además que fueron pacíficas y que estuvieron bien organizadas. Unas elecciones legislativas ganadas por la oposición unida bajo la Mesa de la Unidad Democrática, que asegura tener 112 escaños en la Asamblea frente a los 51 del gobierno chavista de Nicolás Maduro.
El ministro de Educación confía en que las conversaciones con Colombia sobre el galeón San José vayan por buen camino.
El gobierno señala que buscará un acuerdo amistoso sobre el barco hundido hace 3 siglos frente a Cartagena de Indias con oro, plata y esmeraldas. Su valor podría ascender hasta los 15.000 millones de euros. La UNESCO dice que su misión es proteger ese histórico precio, pecio no decidir quién es su propietario.
Llega un frente frío a la cornisa cantábrica,
que va a dejar lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el centro peninsular no habrá cambios, mientras que en el sur va a hacer más calor. Se van a superar incluso los 20 grados. El miércoles volverá a lucir el sol en todo el país.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Hoy es un día hermoso porque en Venezuela ha amanecido un sol tibio de esperanza democrática. Pero conviene que la euforia no nuble el pragmatismo. Los chavistas siguen en el poder y la oposición triunfante va a necesitar para consolidarse algo más que un programa de regeneración institucional. Porque el desplome bolivariano no se ha producido solo por hartazgo antiautoritario, sino como consecuencia del caos económico y el insufrible desabastecimiento de productos básicos. La hegemonía populista se ha desplomado al fallarle los esteroides clientelares que sostenían su musculatura política, y ahora los vencedores tendrán que encontrar soluciones prácticas y comestibles para ese pueblo desesperado que les ha prestado su confianza. Sin ignorar, para no autoengañarse, que su victoria se debe tanto o más a la falta de alimentos como a la de libertad.
El comentario en la linterna, como siempre, con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya, también como siempre, la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de La Linterna, hoy con Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien.
Como diría, el clásico ha sido muy comentado y ha sido viral tu artículo en Expansión sobre Bertín Osborne y por qué la izquierda
detesta
a Bertín Osborne. Sí. Pero muy seguido, muy comentado, ha sido viral, que se dice ahora tú.
No, ha sido durante 3 días lo más leído. Cuando se entra en la página de Actualidad Económica, se entra a través de Expansión. Pero como tenemos ahí a gente que está al tanto de lo que tira o no tira, pues lo han puesto en Marca también, en El Mundo también, o sea que ha sido un éxito.
¿Por qué la izquierda detesta a Bertín Osborne por Belloso? No tiene desperdicio ni una sola línea.
Simple.
Que nos dé la respuesta.
Un artículo
¿por qué? Simple. ¿Por qué? ¿Por qué detesta la izquierda?
¿Por qué lo detesta? Pues porque es de Jerez, porque se pone gomina, porque tiene un apellido ilustre y porque no hace entrevistas. Lo que hace es que invita a una persona a su casa donde está con él. Y está con él como cuando estamos nosotros con amigos en casa. No le hacemos una entrevista a Loana Pastor. O a, en fin, o cualquier entrevista que hace algunos periodistas sectarios que andan por ahí por el mundo, es que no son entrevistas, son digamos, una tertulia doméstica en la que tú sientes que estás en casa, igual que si estuviera Bertín con Mariano Rajoy, ¿no? Y te permite conocer a los personajes. No solamente ha pasado Mariano Rajoy, ha pasado Pedro Sánchez, ha pasado otras personas del mundo del folclore, del arte y de la política también, pero el tratamiento ha sido con todos ellos similar. Se trata de una cosa amigable, amistosa. La gente dice, los progres, los columnistas de izquierdas que tienen piensan que este país es una mierda porque no ha salido suficientemente a Mars, o como se diga, creen que ¿por qué no le pregunta por la Gürtel? Oiga, porque no procede. Yo no voy a invitar a casa
Hola, Carlos Sánchez, buenas noches.
Bueno, voy a invitar a casa a Mariano Rajoy para preguntarle por la Gürtel. Lo invito para que haga unos mejillones conmigo y para charlar de su familia, de sus padres, de lo que le gusta, de si le gusta caminar, yo qué sé, de otras cosas, ¿no? Que son más higiénicas que la política pura y dura, ¿no?
Pues felicidades por el artículo,
Pues muchas gracias.
¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, detrás de lo que ha pasado en Venezuela hay también un fuerte componente económico. El desplome del petróleo ha sido uno de los motivos que ha pasado factura al chavismo.
Sí, una de las claves es la falta de libertades, los presos políticos. La otra, sin duda, lo apuntaba, es el factor económico y social, el hartazgo de la población, porque la situación de Venezuela se ha vuelto crítica, con una inflación de tres dígitos, escasez de alimentos, colas, con una caída del PIB que puede llegar este año, ojo, al 10%. Es un país ahogado. Toda la estructura chavista se ha venido abajo con el desplome de los precios del petróleo, de sus ingresos, según nos contaba Ana Ayuso, la investigadora del CIDOC para América Latina, en el informativo Mediodía.
Bueno, ha sido fundamental porque ha sido lo que ha impedido mantener al gobierno toda su estructura clientelar, que era la que de alguna manera sostenía su simpatía de gran parte de la población, ¿no?
El régimen chavista vivió su esplendor con el petróleo por encima de los $100. Eso permitía subvencionar todo. Ahora vale menos de la mitad. Está en mínimos de 6 años. Otro experto consultado por COPE, José María García Alonso, critica la mala gestión que han hecho los mandatarios venezolanos. No se han adaptado a la situación.
Cuando un país tiene lo que podríamos llamar un monocultivo, en este caso del petróleo, esa dependencia tan fuerte del petróleo, por supuesto que le resultará más difícil. Lo que sucede es que hay que adecuar el país y su economía a las circunstancias exteriores. Hay que administrar esa escasez de manera bastante mejor a lo que han hecho hasta ahora el chavismo.
En concreto nos comentaba los gastos faraónicos en armamento de los últimos años. Aparte, está claro, el dinero que ha dado a gobiernos afines de Cuba o Bolivia.
De las pasadas elecciones en Venezuela a las que viene en España el 20 de diciembre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha entrado en campaña.
Lo ha hecho en primer lugar lanzando un mensaje a aquellos partidos, es el caso del PSOE, que hablan de revertir reformas como la del mercado de trabajo.
Estoy convencido que ningún gobierno racional tocará la reforma laboral. Lógicamente siempre se pueden perfeccionar, se pueden tomar medidas adicionales.
Guindos, lo han escuchado, abre la puerta a completar, a perfeccionar esa reforma laboral, como le pide Bruselas. Mantiene que con un gobierno estable a España le irá mucho mejor.
Con un cuarto trimestre en aceleración, con un resultado razonable de las elecciones, en el cual pues la incertidumbre se reduzca, yo creo que inmediatamente lo que se puede ver es que la prima de riesgo española puede bajar en 30, 40, 50 puntos básicos perfectamente.
Con un gobierno razonable, con la inercia con la que se entra en 2016, afirma, mejorarán las previsiones de crecimiento para España. Veremos qué pasa. Luis de Guindos ha hablado en Bruselas antes de la reunión del Eurogrupo, que ha abordado la situación de los bancos griegos. La recapitalización de los cuatro grandes costará al final unos 5.500 millones de euros de Irlanda. Además, han podido escuchar al nuevo responsable de economía portugués.
No dejamos Bruselas porque hoy hemos sabido que investigan a Bengoa. También, ¿por qué?
Por manipular los precios del biocombustible, Juan Pablo. La investigación es sobre Bengoa, sobre otras dos empresas, una sueca, otra belga. Ricardo Cardoso es el portavoz de la comisaria de competencia.
Hay una cosa que hay que tener en la cabeza. En este momento lo que estamos haciendo es abrir una investigación, así que no hemos tomado ninguna decisión final. Las investigaciones de la comisión se basan siempre en hechos, pero en este momento lo que hacemos es abrir la investigación, ver qué ha pasado. Y la situación de Bengoa no es algo que tengamos que mirar detalladamente en este momento.
does immediately at this stage.
Abengoa dice que se ajusta a la normativa comunitaria. Lo cierto es que la decisión de Bruselas es un golpe más para la empresa andaluza en preconcurso de acreedores. Sus acciones se han dejado un 10% en otra jornada que ha sido mala para la bolsa. Para unas cuantas, el IBEX 35 de Madrid ha aguantado por la mínima el nivel de los 10.000 puntos.
Lo que sí se recupera poco a poco es el mercado de la vivienda.
Todos coinciden en que este año ha sido el de la estabilización del mercado inmobiliario, al menos en las grandes ciudades, con precios ya al alza, según apunta Beatriz Toribio, portavoz de Fotocasa.
Zonas como Madrid y Barcelona ya se están consolidando las subidas, no es que aparezcan, sino que se están consolidando.
Bueno, termino mirando al comercio porque este es un puente clave para las compras navideñas. El centro de Madrid, Gran Vía, Preciado, Sol, la Plaza Mayor están atestados de gente, masificados a pesar de las restricciones de tráfico, y los bares, los hosteleros, están encantados.
No, que ha habido muchísima gente ayer, es la primera vez que veo yo tanta gente.
Hemos notado mucha gente, mucho trabajo.
Como el puente es más largo.
Mucha gente, algunos comerciantes se quejan, eso sí, de que la mayoría pasean, miran, pero no compran.
Aquí estamos, abriendo el equipo económico de la Linterna con Belloso y Sánchez. ¿Tú miras o compras, Belloso?
Yo casi ni vengo al programa hoy porque me ha llamado Joaquín, pero se me ha ido la olla. Esta mañana he estado en el circo con los sobrinos.
Ah, sí, en el circo has estado.
En el circo mundial, que además es la República Popular de Corea.
¡Gobe!
Estos no hacen cosas...
a lo grande,
buenas,
¿no?
Pero, no, hacen cosas muy buenas, pero el circo lo hacen bien.
Era un circo comunista.
Sí, un circo comunista, sí,
¿y
sí.
¿Y qué tal, bien, el circo comunista?
Mira,
bien.
Muchos leones, mucho elefante, mucho tigre.
Para que veas.
Casi todos blancos. Yo no sé si es que porque eran de Corea o qué, los habían pintado porque estaba al lado del Palacio de Hielo, pero eran todos blancos, los leones y todo.
O sea, que tú consumes en el
entre
puente.
Los payasos con la gareta blanca, los leones blancos, los caballos blancos y los elefantes, bueno, elefantes no, pero vamos. Era un circo total. ¿Eh?
Yo que no me imagino.
Era un circo total aquello.
No me imagino a Belloso aplaudiendo allí como un niño a los coreanos.
Como un coreano.
Bueno, iba con los sobrinos y aplaudía.
Demócrate y no te das cuenta.
Bueno, puede ser. No, había que aplaudir lo que sea.
¿Ya has pagado euros a los comunistas de la República Popular de Corea?
Sí, además es que no se puede pagar con tarjeta. Y creo que tiene que ver con el tema de que sea una empresa... No, que tenga que ser una empresa extranjera y tal. Hay que pagar a tocateja. A tocateja, oye.
Sí. O sea que tú gastas en el puente, tú gastas.
Yo gasto, claro. No, más me ha costado venir un triunfo, pero aparte que me ha llamado ya Joaquín Tardi y tal, había un atasco de narices, como dices, y porque la gente consume como loca. Este tercer y último trimestre va a ser fenomenal.
Es lo que tiene cuando se crece solo por el consumo.
Bueno.
Sí. ¿Estamos creciendo solo por el consumo, Belloso?
No, yo creo que con la demanda interna está tirando mucho el consumo también, pero el otro día estuvo aquí Álvaro Nadal con Carlos y tal, y la exportación va también estupendamente bien,
¿no? La inversión, ¿no?
Y la inversión también, sí.
¿No? Lo que sí hay que decir que yo he venido en transporte público porque sabía que hoy era imposible aparcar aquí en el centro y es un desastre absoluto el metro de Madrid. Es decir, que tarde 15-18 minutos en cada vez que venga un furgón, me parece un día como hoy, que en Madrid es un día laborable, que es festivo mañana, que estamos en un puente donde viene mucha gente de otras ciudades y se está recomendando que la gente vaya en transporte público. Cuando vas en transporte público ves que tarda un metro entre uno y otro, tarda 15-18 minutos.
Pero eso, pregúntaselo a la que tenemos aquí al lado, a la Carmena.
No, el metro de la comunidad, el autobús de la que al lado.
Es igual, como después de lo del circo te voy a decir de todo. La comunidad está dirigida por Cifuentes, pero machacada, porque a pesar de que la investidura la apoyó Ciudadanos y tal, está machacada por el pacto que tiene entre Podemos, Ciudadanos, y incluido Ciudadanos, por supuesto, y los socialistas. Entonces, claro, no puedes hacer nada, ni arreglar el metro para que venga Carlos Sánchez más pronto. O sea, no puedes hacer nada.
Has fijado, ¿no? Tienen toda la culpa menos la presidenta.
La presidenta no tiene culpa de nada.
Por cierto, ya que estamos hablando de España, que luego dedicaremos unos minutos a Venezuela. La irrupción, como dice Joaquín Mismanos, de Luis de Guindos, es la campaña. La prima de riesgo de la deuda española puede bajar hasta 50 puntos básicos si hay un gobierno estable en la próxima legislatura. Esto es...
Bueno, a mí me parece que es una machada, ¿no?
Es una machada,
pero, sí. Pero igual había ido al circo también por la mañana, pero vamos, no sé.
Bueno, ha ido el grupo, ¿eh? No te creas tú que...
No, yo lo que creo es que... si hay un gobierno estable, pero es dudoso que lo haya, y si se hacen las cosas que ha recomendado además la Unión Europea en el último informe que sacaba, yo creo que hoy, ¿no?, el diario El País, sobre nuestro el plan de rescate al gobierno español sobre el sistema financiero, pues las cosas irán bien. Y de hecho, yo pensaba, fíjate, que el cuarto trimestre de este año, como coincidía con las elecciones generales, iba a caer, vamos, iba igual que el tercer trimestre, fue un poco más bajo, o sea, se aceleró la economía en relación con la anterior, y pensaba que ese también podía correr el riesgo de que fuera así, pero no parece. Yo creo que la gente, no sé si a lo mejor por elecciones o por el circo ruso o por lo que sea, la gente está diciendo, oye, a mí que me quiten lo bailado, yo de aquí a Navidades consumo lo que pueda y luego ya Dios dirá, ¿no?
No, lo que sí es verdad que toda la prima de riesgo, básicamente o prácticamente, tiene que ver con el riesgo político. El riesgo económico, yo creo que en los próximos años pues está bastante despejado. 2-3 años la economía tiene mucha inercia y va a crecer por encima del 2-2.5%, casi con toda seguridad, excepto que haya cataclismos exteriores. Es todo riesgo político. Y lo que cualquier analista, lo que recibe muchas llamadas del exterior, todos te preguntan lo mismo. Va a haber estabilidad política. Si hay estabilidad política y hay un gobierno fuerte, por probablemente la prima de riesgo baje a ese entorno de los 60-70 puntos básicos, que ya es muy alto, ¿eh? Es decir, porque tener en cuenta que los tipos de interés están prácticamente a cero, tener 60 puntos o 70 puntos de prima de riesgo es bastante elevado. Pero todo es política. Si sale de las elecciones del 20 de diciembre un escenario en el que haya mucha inestabilidad, es probable que no baje de los 100 puntos. Y si hay un gobierno más estable, con uno o dos partidos, o tres, o los que sean, es decir, probablemente bajemos al 60-70%, 60 o 70 puntos básicos, que ya digo que es bastante, teniendo en cuenta que el tipo de interés del Banco Central Europeo es muy cercano a cero.
Y de lo de la reforma laboral, la impresión que da el ministro en sus declaraciones es que aquí nadie va a tocar la reforma laboral.
Bueno, yo creo que él habla un poco de la restricción que impone Bruselas, ¿no? O sea, que ha salido que una restricción pues que se ha aplicado al caso de Grecia, que será el caso extremo, que iban a hacer cosas que no podían, que al final no han podido hacer y han ido por otro camino. Yo creo que lo que quiere decir es que el margen de maniobra para es muy estrecho, ¿no? Lo que pasa es que dentro de ese margen de maniobra, bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? El PSOE está empeñado en decir textualmente cada día que ocurre, además por inducción de Susana Díez, que en esto ha sido muy clara, que quiere derogar la reforma laboral. Bueno, y hay otros partidos, por ejemplo Ciudadanos, no quiere hacer, quieren, no sé si mejorarla o hacer algunas otras cosas en relación con el mercado de trabajo, pero que pueden ser esas discutibles. Lo que a mí parece que es inaceptable es que venga un partido nuevo y quiera derogar lo que ha hecho el anterior sin antes reflexionar sensatamente sobre las ventajas o inconvenientes de lo que ha proporcionado esta reforma laboral, ¿no? Entonces yo creo que habla un poco de la restricción que tendría por parte de Bruselas, pero bueno, oye, dicho esto, y acabo ya, en Portugal, que hay un gobierno de izquierdas, que es el que pretende Pedro Sánchez aquí en España, formado por tres partidos, allí todos son de izquierdas, aquí tendría que colaborar Ciudadanos, que no es exactamente de izquierdas, pero bueno, allí, bueno, pues van a revertir las privatizaciones del transporte público en Oporto y en Lisboa, y van a gastar más dinero público. Vamos a ver si les dejan, Portugal es un país más pequeño, muy poco importante, pero vamos a ver si les dejan en Bruselas, ¿no?
Inicialmente el Partido Socialista, antes de que presentara formalmente su programa electoral, no quería derogar totalmente la reforma laboral. De hecho, Jordi Sevilla, una de las cosas que le dijo a Pedro Sánchez es hay que modificar lo que haya que cambiar de la reforma laboral, pero en un planteamiento global.
Eso lo dijo aquí también.
Lo dijo aquí también. Lo que pasa es que luego, al final, como bien decía Ernesto, yo creo que debe ser las Navidades, estamos de acuerdo, Susana Díaz le ha obligado, digamos,
a meterlo
en el programa electoral. Yo creo que ni el propio Partido Socialista ni Pedro Sánchez, en el hipotético caso que pudiera formar gobierno, se cree que puede derogar totalmente la reforma laboral. Hay aspectos, yo no puedo pensar que el próximo gran debate de la reforma laboral sea de nuevo volver a la indemnización de 45 días por año trabajado
por eso,
de 33.
Sí.
Yo creo que no tiene ningún
sentido.
Yo creo
sentido que va más en la línea de volver a los sindicatos el poder que han perdido con la reforma
pero
laboral.
Pero eso es todavía más terrible. O sea,
yo creo que va por ahí. Aquí lo que explicó Jordi Sevilla fue eso.
Sí,
que
sí,
era
lo explico,
devolver
lo
la negociación colectiva al sitio que tenía.
Pero es que
equilibrar la negociación colectiva. Está muy desequilibrada.
Vale.
Pero hoy, o sea, en lo que publica El País, haciéndose eco del informe de la Unión Europea, es precisamente lo contrario. Lo que dicen en Europa es que todavía hay que profundizar en la descentralización de la negociación colectiva. Y yo creo que en ese sentido, devolver, o sea, fortalecer el poder de los sindicatos, recentralizar la negociación colectiva sería un retroceso brutal sobre lo que se ha alcanzado, que yo creo que es una situación, puede que a ti, Carlos, te parezca desequilibrada, lo puedo entender, y más ahora en Navidades, y eso que no he tomado, esto cómo se llama, estas cosas que ponen en un palo el algodón.
El algodón de azúcar, ¿no? Azúcar. En el circo,
te pueden parecer muy tal, pero yo creo que, hombre, se ha avanzado mucho en el sentido que las empresas negocian directamente con los trabajadores, hombre, hay mucha más flexibilidad y todo funciona mucho mejor. Yo creo que sería un error, en mi opinión, una vez que los sindicatos están donde están, que es donde creo yo que deben estar, darles más poder, en mi opinión, ¿eh?
No, yo creo que no es tanto darle más poder, sino mejorar el formato de la negociación colectiva. La negociación colectiva, la flexibilidad interna en las grandes empresas ya existe. Afortunadamente, la industria del automóvil nos ha enseñado el camino en esta enorme crisis que hemos pasado desde el año 2007, 2008 hasta acá. Es decir, si hay un sector que se ha comportado bien, es la industria del automóvil. ¿Y por qué? Porque ahí tiene flexibilidad interna pactada entre sindicatos y empresarios. Por lo tanto, hay un cierto equilibrio en términos de poder entre el capital y el trabajo. Yo creo que la reforma laboral, en algunos aspectos, lo ha desequilibrado, y todo lo que sea conseguir mayor estabilidad creo que sería positivo. Pero yo creo que la reforma laboral, y yo he criticado mucho, que hay muchas cosas de la reforma laboral, la parte más positiva tiene que ver precisamente con eso, con la flexibilidad interna que en algunos sectores no existía. Pero de nuevo yo creo que cometeríamos un error si en la próxima legislatura de nuevo empezamos con que hay que hacer una reforma laboral. La reforma laboral, como tantas veces hemos dicho, tiene que ver con el modelo productivo, y este país no hace más que hacer reformas laborales como hace reformas del sistema educativo. Y al final hay un reciente libro que han publicado los profesores Andrés y Domenech del BBVA, donde te dice que desde el año 1978 la tasa media de desempleo de España ha sido el 14,9%, el 15%, y si hay un país que ha hecho reformas laborales en Europa, pero ha sido España. Por lo tanto, estar permanentemente preocupados por la reforma laboral, bueno, yo creo que nos dirige mal el foco. El problema es otro, no es solo la reforma laboral.
Yo sé que tú crees eso, pero el profesor es Domènech y el otro, que no me acuerdo cómo se llama.
Andrés,
que además hacemos una crítica en la Actualidad Económica de su libro y un reportaje del asunto, no piensan eso, ¿eh? Lo que piensan es que España se ha hecho muchas reformas laborales, pero ninguna ha sido, digamos, ha ido directamente al grano. Han sido parches. Y se ha ido avanzando, primero fueron los planes temporales, luego ha sido ahora la rebaja del coste del despido, luego se ha avanzado la contratación, pero no ha habido nadie, ningún gobierno, que haya tenido el coraje de decir, mira, acabemos ya de una vez con esta historia de la reforma laboral, hagamos una cosa comprehensive, pero dicen que es eso, o sea, total, homogénea, global, y ya nos despreocupamos del asunto. Pero yo creo que tanto Domènech como el otro profesor del BBVA piensan que la reforma laboral, o sea, que el funcionamiento del mercado laboral es básico para que la productividad de la economía española, la competitividad crezca, para que se fomente y se genere riqueza y para que se cree empleo. Yo creo que eso es indiscutible. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora pues ha sido parchear las cosas, ¿no? Se ha avanzado más o menos, pero nunca hemos rematado la faena, nunca hemos rematado
la faena. Sí, estoy de acuerdo.
Lo que ha dicho Guindos es eso, precisamente rematar la faena completa.
No, sí, yo estoy de acuerdo que se ha parcheado mucho, precisamente porque yo creo que está mal enfocada todos los comienzos de legislatura. ¿Qué han hecho cada gobierno cuando ha empezado una legislatura? Una reforma laboral. ¿Y sobre qué eje ha girado esa reforma laboral? Sobre los costes del despido.
Sobre el coste laboral.
Sobre los costes del despido. Entonces no nos hemos preocupado de otras cosas. Decías la información que sacaba el diario El País. Mañana sacamos otros una información sobre
En el confidencial.
Punto. Sobre el paro estructural de España. ¿Qué significa el paro estructural? Es el que no tiene que ver con el ciclo económico. Y lo que dice la Comisión Europea es que el paro estructural, el que tenemos, digamos, ya de manera permanente, es el 18,5%. ¿Y por qué se produce esto? Porque nada menos que el 60% de los trabajadores llevan un año o más en situación de desempleo. Es decir, tenemos un paro de larga duración enorme. Y eso no está vinculado al despido, porque la gente está despedida ya. Está vinculada a la formación, por ejemplo, o a un determinado tipo de país que no ha invertido en nuevas tecnologías. Si tuviéramos un país mejor formado, con mejor sistema educativo, la tasa de desempleo en el paro de larga duración sería mucho menor. Y tenemos nada menos que el 60%.
Muy elevado. Yo estoy de acuerdo.
Muy elevado.
Muy elevado.
Pero yo estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo contigo en algo, en que el paro estructural en España es más allá que en otros países y tiene que ver básicamente con
es el doble, más del doble.
Con la educación y con la formación.
Sí.
Pero como tú sabes, los réditos que da la formación en la educación son siempre a medio y largo plazo. Aquí en España hemos tenido un sistema educativo en el que ha habido muchas reformas. Todas ellas, todas, excepto la última, todas las ha hecho la izquierda. Las ha hecho el Partido Socialista. Todas, excepto la última. Y todas en la mala dirección. Porque no hemos conseguido que tener una mano de obra cualificada, al día, que sea capaz de ocuparse en aquello que demandan las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que la formación y la educación es básica. Pero también, junto a eso, hay otras cosas que si tú tienes, como ocurre en España, mucha gente, primero joven e inexperta, poco formada y poco cualificada, pues tienes que procurar poner una serie de normas para que puedan acceder lo más pronto posible al mercado laboral, porque será siempre, creo yo, mejor trabajar que estar en el paro. Por ejemplo, ahora en la campaña electoral, pues hay algunos partidos como el Partido Socialista que proponen otra vez subir el salario mínimo. Error, en mi opinión, error. No, porque si subes el salario mínimo, toda esa gente que es poco cualificada, está poco formada, es joven e inexperta, va a tener más dificultades para entrar al mercado de trabajo. Yo no digo que la solución sea bajar el salario mínimo, que podría serla una de ellas. Tiene que ser, sobre todo, el tema de la educación y la formación. Pero eso, como te digo, la rentabilidad de esas cosas es a medio y largo plazo. Y sobre todo, están de acuerdo todo el mundo en qué educación queremos en este país, que parece que no es así. Porque también el gobierno, el Partido Socialista, quiere derogar la reforma educativa del PP, que es la única que ha hecho, en toda su historia.
La única que ha entrado en vigor.
La única que ha entrado en vigor, exactamente, la otra no, la
del Castillo. La otra se hizo, se aprobó, pero
la única que ha entrado en la historia. Zapatero. Entonces, claro, ¿qué estamos hablando? Si hace un partido alternativo, que es el partido, el segundo partido de poder en este país, una reforma, oiga usted, la quiere derogar ya cuando llega al gobierno, es que no lo entiendo.
No, pero si yo no estoy hablando de los partidos que aprueban leyes o dejan de aprobarlas, yo estoy hablando del país como España. Tenemos unos problemas estructurales que no somos capaces de resolver, incluso cuando el ciclo económico es extraordinariamente positivo. La menor tasa de paro que ha tenido España en su historia, por lo menos desde el año 77, que llega la democracia, es en el tercer trimestre del 2007. Si no recuerdo mal, era el 7,9% de la población activa, ligeramente por debajo del 8%. Bueno, en la mayoría de los países, hoy en día en Europa, hay muchos que tienen 4 o 5% de paro. Es decir, tenemos un problema.
Gobernaba Aznar, por cierto, en aquella época.
A mí me da igual quién gobierne. Tenemos un problema de carácter estructural. Y cuando dices tú lo del salario mínimo, el salario mínimo es irrelevante en términos de la formación de precios y salarios en España. Apenas el 1% de los trabajadores cobran el salario mínimo. Por lo tanto, su efecto sobre el conjunto de los salarios es muy marginal.
Y un efecto de referencia. De referencia
tenemos,
muy importante.
El problema que tenemos, desgraciadamente, que todos los políticos que han llegado a Moncloa han dicho, vamos a ir a un sistema de formación dual, el modelo alemán, donde los jóvenes se forman en las fábricas, en los centros de trabajo. Pues no ha ocurrido eso. Primero, porque tenemos muy pocas fábricas. España, el peso de la industria ha ido cayendo en los últimos años. Y por lo tanto, difícilmente te puedes formar en una fábrica cuando no hay fábricas. Y el segundo, pues que no ha funcionado el modelo. Y ningún país también, y ningún gobierno ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato. También, desgraciadamente. Me da igual que sea el PP o el Partido Socialista.
No, pero es que no es igual. Quiero decir, también porque hemos tenido una educación básica y secundaria, que lo hemos llamado después, y luego superior, en la que, promovida por la izquierda, que es la que ha hecho el sistema educativo en este país desde siempre, en el que todos nuestros hijos tenían que ir a la universidad. Por narices, porque si no lo otro era, digamos, como ser menos que los demás. O sea, el sistema ha degradado la formación profesional. Se consideraba que una persona que iba a la formación profesional era no tenía la capacidad suficiente, y eso que a pesar de eso, fíjate, la gente que se dedica a los oficios, ¿no? Que gana mucho más que muchos titulados y que las universidades están masificadas y que mucha gente sale a la universidad y no encuentra empleo porque no es lo que demandan las empresas. Pero hemos creado un sistema
de sobrecualificación.
Sistema educativo en el que hemos denigrado la formación profesional, en el que hemos expandido, hemos creado la tesis de que hay que ir para ser un hijo decente, de una familia decente, todo el mundo tiene que ir a la universidad. Bueno, en esas estamos, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido producto del enfoque que se ha hecho, ¿no?
¿Y de qué ha sido producto la derrota del chavismo en Venezuela? Desde el punto de vista económico, parece que la influencia de la crisis y del estado de práctica quiebra que tiene esta en el Estado venezolano por el problema del petróleo fundamentalmente. La incidencia en el resultado de todo esto, porque la falta de libertad está clara, pero la falta de comida supongo que también, ¿no?
Yo creo que hay un agotamiento del modelo chavista, porque como se ha visto hace muy pocos días también en Argentina y probablemente vaya a ir a otros países de América Latina. Es decir, hay un agotamiento, bueno, porque llevaban el desastre absolutamente al país. Y cuando el petróleo se ha puesto, como bien decía antes Joaquín, a 40, 45 dólares, pues no había tanto dinero para poder repartir. Toda esa política clientelar que ha hecho el chavismo, pues se la viene de abajo. Es decir, era un desastre desde el punto de vista de la política económica Chávez, era un desastre o sigue siendo un desastre Maduro, y al final los electores, lógicamente, hay un momento en el que están hartos, y hay un hartazgo de 17 años de chavismo y esa república bolivariana que verdaderamente era de opereta. Esa sí que tiene mucho que ver con Corea del Norte y el circo, porque verdaderamente es algo bastante surrealista lo que ha pasado en Venezuela.
En esto estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que la gente está harta y ve que el país no funciona, ¿no? Y que no tira, ¿no? Y que las cosas, oye, que no tienes que hacer cosas en el supermercado, que no te faltan los bienes básicos, bueno, y que no se puede continuar así durante mucho más tiempo, ¿no? Pero en fin, yo creo que el resultado es bastante esperanzador, sí. Aunque es verdad que son elecciones legislativas, porque el poder ejecutivo sigue en manos de Maduro y su cohorte, con lo cual yo creo que la cohabitación va a ser compleja. Ya veremos a ver qué resultados da, pero en fin, es una noticia esperanzadora, ¿no? Sobre todo después del cambio de gobierno también en Argentina, y yo creo que sería bueno, aunque la gente, yo creo que como tú decías, bien decías, se mueve, en este caso se ha movido quizá más, no tanto por la falta de libertad a la que estaba acostumbrada después de 20 años de chavismo, sino por la falta de comida o por el estómago, pero sería estupendo acabar con regímenes que se basan, como decía Carlos, en el clientelismo, en el subsidio, en la generación del subsidio, que es lo que mata a las personas, ¿no? Porque al final tú estás castrando la capacidad de generar riqueza que tienen todas las personas, ¿no? Que todas las personas valen mucho si las pones a prueba, pero claro, si las abrasas con subvenciones y dices que no tienen que preocuparse de nada porque vas a dar tú toda la pasta que necesitan para vivir, pues entonces lo que creas es un país de anormales, ¿no? De gente zombie, sí, que no se preocupa de nada, ¿no?
Sí, que es verdad que yo creo que lo que nos hemos aprendido de lo que ha pasado en Venezuela es que de nuevo el petróleo vuelve a ser un factor político de primera magnitud. Es decir, la caída del chavismo tiene mucho que ver con que el petróleo, como decíamos antes, está a 40, 45 dólares. Pero eso también no solamente afecta a Venezuela.
En el presupuesto del 2015 habían puesto el petróleo a 60 dólares. Claro. Y claro, está en 34,46.
Pero fíjate,
¿no?
No solamente afecta a Venezuela, sino está afectando también a los países del Golfo Pérsico, está afectando a Rusia, a otros países productores.
A Ecuador.
De nuevo, el petróleo es un factor de inestabilidad política, y yo creo que es una de las cosas que los gobiernos que viven en países que son productores tienen que tenerlo en cuenta. Es decir, no es lo que está ocurriendo en Oriente Medio y la caída de a un país tan productor como es Rusia, su radicalidad frente a Estados Unidos en muchos aspectos tiene mucho que ver con el petróleo, y el Golfo Pérsico lo está pasando mal, y eso está afectando a las empresas españolas o de otros países que están produciendo o que están allí haciendo negocios. Es decir, de nuevo el petróleo vuelve a ser un factor clave en la geopolítica internacional, y eso yo creo que sí que es muy...
El petróleo en Venezuela está gestionado por una empresa estatal que se llama PDVSA. Uh-huh. Ahí no hay ningún tipo de competencia, es el Estado el que recauda y el que distribuye con ese dinero, y Chávez lo supo utilizar muy bien con el barril a 100 dólares, claro. No recuerdo mal, ¿no?
Claro, sí, hombre, ingresabas un montón de dinero, lo repartías...
¿Entre los tuyos?
Generosamente. Primero entre los tuyos, luego también entre el resto de la gente, ¿no?
Sí, Evo Morales.
Transmitías la imagen y la sensación de que no tienes que preocuparte por nada, no tienes que por qué trabajar, pues te vamos a dar todo lo que necesitas, y a cambio te pedimos que en las elecciones tu voto. Entonces, bueno, pues así ha funcionado el régimen durante muchos años, durante 20 años, ¿no? En tal fase, el petróleo ha sido un factor... clave cuando estaba a 100 y a 120 y cuando está a 40 o 60, quiero decir que si no ha dejado nunca de ser un factor clave, porque desgraciadamente dependemos de él, pues fíjate en el caso de España, ¿no? Donde somos absolutamente dependientes del petróleo, ¿no? Y otros países también, ¿no? O sea que tanto cuando sube como cuando baja, pues o nos viene mal o nos viene bien, o sea que eso...
Yo recuerdo hace no demasiados años, al principio de la crisis económica, estuvo Hugo Chávez en España, se entrevistó con Zapatero en Palma de Mallorca, y en aquel momento el barril de crudo estaba a 130, 140 dólares, es decir, algo de tres veces más de lo que cuesta ahora. Y Chávez, con esa chulería típica suya, decía, no se preocupen, yo les vendo el petróleo a 100 dólares, no hay ningún problema para mí. Es decir, verdaderamente es terrible, es decir, lo que son las ironías de la historia que pocos años después, pues al final el país está en bancarrota por esa desgraciada o este desgraciado gobierno que ha tenido prácticamente los últimos 17 años.
La cuestión es cómo se arregla un país como Venezuela que está en bancarrota. Es decir, la situación dramática que hay en buena parte de la población, desabastecida, sin alimentos, sin cuestiones bueno, básicas. Es decir, todo eso en el corto plazo, cómo se puede arreglar, y más con la cohabitación que va a haber ahora entre el Parlamento y la Presidencia de la República, que no sabemos cómo va a ser, ¿no?
No, en el corto plazo es imposible. Quiero decir, es imposible, sobre todo porque se ha elegido a un legislativo nuevo que promulgará leyes diferentes, pero que tiene que ejecutar un gobierno de distinto signo. Entonces, yo creo que eso es una tarea colosal. O sea, el tema de recuperar a Venezuela para hacerlo un país, digamos, medianamente serio, donde impere el sentido común, es una tarea que costará décadas, ¿no? Porque tienes que romper con la cultura generada por 20 años de chavismo, ¿no? Es decir, la gente se ha acostumbrado allí a que no tiene que trabajar porque no merecía la pena, porque lo tenía todo arreglado, y entonces el cambiar el concepto de cómo enfocas la economía, sí, de cómo, en fin, liberalizas los sectores económicos, de cómo manejas el monocultivo del petróleo, en fin, todo eso es una tarea absolutamente ingente, ¿no? Sí, que a corto plazo
yo creo que la medida probablemente más inteligente, y yo no soy quien para dar consejos a los venezolanos, pero probablemente la primera medida que tiene que hacer es un gobierno de reconciliación nacional. Si uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela es que tantos años de chavismo lo que ha hecho es expulsar a muchos capitales fuera del país. Y hay gente que se ha ido con su capital fuera de Venezuela porque aquello era insufrible vivir allí. El volver a tejer una clase media con cierta estabilidad política y económica, y sobre todo a repatriar las ingentes cantidades de bolívares que están de dólares que están fuera de Venezuela, creo que es probablemente lo primero y más inmediato que tendría que hacer el nuevo gobierno de Caracas.
Pues vamos a ver cómo lo consiguen. Joaquín, ¿tiene los periódicos económicos de mañana martes 8 de diciembre? Festivo en toda España. Había sido festivo en 10 comunidades autónomas, en Madrid, por ejemplo, no, aunque pues yo se ha podido ir al circo. Pero mañana es la Inmaculada Concepción. ¿Tiene los periódicos del día de mañana?
Los tengo, sí.
Venga.
Se habla del petróleo, como no, por ejemplo, en 5 días, en ABC, en sus páginas de economía, el petróleo se desploma a mínimos de 6 años. También nos cuesta ABC mañana que Madrid y La Rioja serán las regiones que más crezcan en 2016, según la agencia de calificación Moody's. Sobre Abengoa, en 5 días, la banca se decanta por el concurso de Abengoa para iniciar su salvación. Y veo también en Expansión, como uno de sus titulares de apertura, que las empresas de telecomunicaciones, las operadoras, apuestan 1.000 millones de euros al fútbol. 1.000 millones, ¿eh?
1.000 millones, no está mal, ¿eh? Eso es un dinero, ¿eh?
Eso es una burbuja y lo demás es mentira.
Por cierto, que está ocurriendo una cosa muy curiosa en este momento, en el debate de Antena 3 y La Sexta, que no comienza hasta las 10. Un posado que están haciendo desde hace aproximadamente 4 minutos... los intervinientes en el debate con los presentadores, con los compañeros de Antena 3 y La Sexta, Vallés y Pastor, están ahí Rivera, Iglesias y la vicepresidenta del gobierno. Y están ahí posando y falta Pedro Sánchez. Y llevan 4 o 5 minutos esperando a que aparezca Pedro Sánchez, que ha llegado a las instalaciones de Antena 3, como todos los candidatos, pues aproximadamente, Joaquín, ¿verdad? Entre las 8 y media y las 9, ¿no?
Sí, por lo menos.
Pues están ahí en el posado. Y claro, el comentario general en este momento allí es ¿dónde está Pedro Sánchez?
A ver si va a entrar Susana Díaz.
Pues la verdad, bueno,
no, es que están preguntando, vamos, que se están preguntando incluso
está en el baño, hombre.
En la emisión de los compañeros de Antena 3, que dónde está Pedro Sánchez. Y como digo, la escena es la siguiente, sí. De derecha a izquierda, según se mira la pantalla, la vicepresidenta del gobierno, Albert Rivera, Ana Pastor de La Sexta, Vicente Valles de Antena 3 y Pablo Iglesias.
No saben qué hacer con las manos, además.
También Pedro Sánchez llegó tarde a Washington, ¿no? En aquella reunión famosa que se perdió con el tontón del coche, ¿no?
Y sigue sin aparecer, sigue sin aparecer.
Bueno, pero a lo mejor ha tenido algún problema físico, no sé, hombre, o lo que sea.
Empieza a ser ya una noticia.
Una última hora.
Empieza a ser una noticia esto ya, ¿eh?
Da un vaído, yo
seguiremos
sé,
informando. Sé, hasta aquí la reunión del equipo económico.
Hay que
ser
indulgente con estas cosas, porque a nadie sabe lo que le puede pasar en un momento.
Por eso, por supuesto.
Ya sí, te digo, a mí me ha pasado que no iba a venir hoy, o sea que.
Dejo constancia de la noticia. Llevan ya 5 minutos posando y no ha aparecido el secretario general del PSOE, que lleva las instalaciones de Antena 3 45 minutos. Esa es la noticia.
Eso es que ha ido en el metro de la Comunidad de Madrid.
Seguro. Adiós, Belloso, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, chao, chao.
Da recuerdos a los estos del circo del,
de
los,
de la
del Partido
Popular
Comunista
de Corea.
De la Corea Norte. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Joaquín Mimano. Hasta luego.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues después de 5 minutos de espera, acaba de aparecer Pedro Sánchez para el posado general ante las cámaras de los intervinientes en el debate que comienza a las 10 de la noche. Pero ha estado todo el mundo esperándole 5 o 6 minutos aproximadamente y ya veremos cuál es la explicación. Lo sabremos y lo contaremos. Sigue la linterna encendida. Lo que tenemos encima de la mesa de la linterna es una novela. Una novela de éxito. Un momento. Pero antes un mensaje de línea directa.
Imagínate que estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga y tienes que llamar a casa para decirle a tu mujer que llegarás muy tarde. Esas son llamadas para valientes. Pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar, Juan Pablo, y es la que haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama a Línea Directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres ser el primero en enterarte?
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este martes, desde las 8:15, la Champions. Sevilla-Juventus. Benfica-Atlético de Madrid. Real Madrid-Malmo. Tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No para.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente. Soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí.
Hola, Vicente.
Ese es Paco. Quiere restaurar la casa en la que nació. Se lo merece. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Pídele a tu vendedor de la 11 el cupón del sorteo de Navidad. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. En Navidad, cierra los ojos y déjate llevar. 11.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita. Comparte lo bueno.
Voy a por champú y gel para casa, ¿quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa. Gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros.
Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo:
el coche lo elijo yo.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lógicamente, si hay una novela de éxito, detrás hay un novelista de éxito. El periodista y escritor Juan Gómez Jurado ha vendido la nada desdeñada de cifra de 5 millones de ejemplares de sus 5 novelas publicadas en 40 países. Ahora Gómez Jurado vuelve a la carga con Cicatriz, su nuevo thriller publicado por Ediciones B, que reseña Ramón García Pellegrín.
Mi primer error fue enamorarme de ella. El segundo error fue no preguntarle por aquella cicatriz. La mala noticia es que estoy a punto de cometer el tercero y que va a ser mucho peor que los dos anteriores. Así de inquietante, de interesante, empieza esta historia de pesadilla que respira por la herida y donde nada es lo que parece. La historia arranca en el despacho de un líder tecnológico de esos al estilo Steve Jobs y nos va a llevar hasta una granja de Ucrania, pasando por la guerra de Afganistán y las calles de Chicago.
Juan Gómez Jurado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte aquí, como siempre, con esta nueva novela La Linterna. Entonces nació la novela en un gimnasio de Chicago.
En un Chicago por el cual yo pasaba, mira, era una situación como la que estamos nosotros y yo ahora, pero al revés. Yo venía de entrevistar a Patrick Rothfuss, un autor muy conocido en Estados Unidos.
Sí.
Estaba en Chicago, pasaba, al regreso de la entrevista, pasaba por la puerta de un gimnasio. Y entonces me encontré con una chica que estaba boxeando sola, un gimnasio completamente a oscuras, un único foco que caía e iluminaba un saco de boxeo, y ese saco de boxeo, alrededor de él, bailaba una chica que lo golpeaba como si no hubiera un mañana. Y a mí me llamó la atención muchísimo los ojos de esa chica, ¿no?
¿Y a partir de ahí?
Y a partir de ahí, bueno, pues se me ocurrió, dije yo, bueno, pues necesito saber qué explicación hay detrás de esa rabia, de esa fuerza, de esa energía con la que estaba pegándole aquel saco de boxeo, que te puedo prometer que no era normal.
¿Y entonces qué hiciste?
Pues entonces me fui al hotel por la noche, cogí esos folios de cortesía que sabéis que te dan, que no valen para absolutamente nada más que para quitarlos de encima de la mesa y ponerlos dentro del armario... Y empecé a notar lo que se me estaba ocurriendo.
¿Pero no tuviste la tentación de hablar con ella? ¿De establecer algún contacto con ella?
Bueno, la tentación me duró poco. Primero porque hacía muchísimo frío y segundo porque no tenía pinta de que le apeteciese que la molestase nadie. No sé si me estoy explicando.
Totalmente. ¿Cómo entronca Cicatriz con tu novela anterior, El paciente?
Pues entronca... es una grandísima pregunta que además nunca me han hecho. Porque siempre te preguntan por esta novela, pero no por la anterior. Pues claro. Mira, las dos son una historia de amor. Fíjate que mientras que El paciente era una historia de un amor de un padre por su hija, esta es la historia de amor de un amor entre hermanos, no os puedo contar muchísimo más, y el amor de un chico por una chica que no es del todo correspondido.
Oye, ¿por qué te gusta tanto poner a tus personajes al filo de la navaja en lo físico y en lo moral?
Yo creo que esto es una cosa que además que está una cosa muy como muy permanente casi en Cicatriz, ¿no? Que es que los personajes están golpeándose todo el rato contra la realidad y sobre todo entre ellos. ¿Y qué quieres que te diga? Porque es divertido, porque sin conflicto no hacemos ficción.
Ramón.
La situación es límite, te gusta mucho apurar la situación es límite y aquí hay muchas.
Sí, me divierte mucho. Me divierte mucho poner a los personajes al borde de lugares donde, bueno, pues van a colocar también al lector en una forma, digamos, empática, ¿no? Tú imagínate, Juan Pablo, que de repente llegan y te dicen que vas a pasar, por ejemplo, bueno, claro, es que no te podría contar demasiado, pero que, bueno, como en El paciente, que te secuestran a alguien, ¿no?
Uf.
Y tú te estás poniendo, consiguiendo con esa empatía, colocarte en la piel de los personajes. Bueno, pues igual que tú querrías saber cuanto antes cómo se resuelve eso, bueno, pues el lector, desde el otro lado, también quiere saber, bueno, pasar las páginas lo más deprisa posible.
En este thriller también hay una reflexión interesante sobre la incomunicación que propicia tanto artefacto tecnológico, ¿no? Y quiero recordar una tercera que escribiste hace poco en ABC sobre Twitter, que era para ponerla en un marco.
Sí, es verdad. Pasa mucho hoy en día que no somos capaces de reflexionar lo suficiente sobre cuál es la posición de la tecnología en nuestras vidas. Y sí que es verdad que en Cicatriz ocurre eso también. Pero solo es un efecto casi colateral de esta historia de amor de Simon e Irina, que yo te podría resumir en chico conoce a chica, chica no es lo que parece, las cosas van terriblemente mal.
Pero esto de los artefactos tecnológicos, ¿qué pasa? ¿Que no eres muy partidario?
Yo no soy partidario en general de que se pierda el contacto humano, y eso es lo que le pasa al protagonista, a Simon. Simon es una persona, bueno, que de corte físico es una cosa así como Juan Pablo Colmenarejo, un tío grande, fuerte. Afortunadamente para Juan Pablo no es como Simon, porque Simon no conoce el amor.
Físico. Menos mal que no me ha llamado Fondón.
No, pero es un tío grande también. Entonces, sí, lo de Fondón hoy está muy de moda.
Está muy de moda, sí.
El caso es que Simon no conoce el amor desde hace muchos años. Entonces resulta que él necesita ponerse en contacto con conocer gente. Y entonces a través de una aplicación que él ha inventado, se pone en contacto con una chica que resulta que aparece en su vida y que la pone patas arriba.
Y la violencia vuelve a estar presente como en otras novelas tuyas, ¿no?
Sí, pero bueno, sobre eso no puedo hacer nada. Quiero decir, a ver, hay...
Aquellos golpes de aquella chica, aquel saco de boxeo te inspira mucho, ¿no?
Es que hay suspense y me pones contra la pared porque me estás poniendo una pistola en la cabeza y yo no te puedo contar absolutamente de nada de la novela, pero sí, claro. Que es verdad que hay un pelín de violencia en el libro también.
Pero estamos poniendo mucha intriga a los lectores para que compren la novela de nuestro amigo Juan Gómez Jurado y la lean, Juan, y no la suelten.
Juan decía...
Como yo, que la tengo cogida, no la suelto.
Luis Eduardo Aute en una canción, que las cicatrices no ayudan a andar.
No ayudan a andar, y sin embargo pueden ser la motivación para que las personas vayan hacia adelante. Y eso es exactamente lo que le va a pasar a Irina y lo que le va a pasar a Simon. Y hasta aquí os puedo contar, porque es verdad que, mira, fíjate,
sí.
Le he llamado cicatriz y no la cicatriz.
¿Por qué?
¿Sabéis por qué?
¿Por qué? El determinante, porque te lo has comido.
Porque no estamos hablando solo de esa cicatriz que tiene Irina debajo del ojo izquierdo, sino también de las cicatrices que tienen ellos dentro del alma, tanto ella como Simon. Y otra vez, hasta aquí te puedo contar.
Pero creo que además de Irina, te ha costado mucho despedirte.
Bueno, me ha costado mucho despedirme. Me cuesta mucho despedirme de mis personajes, de todos los personajes de mis novelas. Y algunos de ellos también me cuesta mucho matarlos y hacer que sufran. Pero bueno, es que es así. Quiero decir que al final son mis hijos.
¿Sigues desayunando galletas con mermelada con tus hijos?
sí, claro.
¿Sigues dedicándoles tiempo a pesar de todo?
Claro, hombre.
Porque no paras, tú no paras, ¿eh?
Yo tengo días completos que les dedico. O sea, días en los que dejo el móvil metido en un cajón y les doy a ellos todo ese día, todo el día completo, y hasta que me marcho y ya no...
¿La última novela siempre es la mejor?
En este caso, sí.
¿Es tu mejor novela?
Sí. Con la anterior no me hubiera atrevido a decirlo, pero con esta sí que puedo decirlo poniendo la mano en el fuego. Pero en este caso también te ayuda mucho el tener gente alrededor que te dice cuando lo has hecho mejor o cuando lo has hecho peor.
¿Y cuándo te diste cuenta de que había terminado la historia? ¿De que ya podías poner la palabra fin?
Mañana. O sea, para mí no está acabada nunca.
¿Nunca? ¿Nunca está acabada?
No, jamás.
Jamás. Porque le quieres dar vueltas al final, a lo de en medio, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde dudas más?
No lo sé, pero ahora mismo la peor tortura que podríais hacerme vosotros dos es encerrarme en un armario o en un avión y con mi propio libro y luz para leerlo.
Pero cuando vas a escribir la novela, ¿sabes el final?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre.
Siempre.
¿Y eso no te condiciona después la evolución de las situaciones y los personajes?
Claro que condiciona, y por eso cuando llegué al final de la historia con el final en la cabeza, lo reescribí y escribí otro completamente distinto. Lo siento mucho, pero...
O sea, que la historia te llevó hacia... fue desembocando hacia otro final.
Sí, yo sabía que más o menos cómo acababa, pero bueno, en este caso... Sí es cierto, mira, os voy a decir una cosa. Otras veces no lo he cambiado. O lo he retocado un poco. Esta vez lo he reescrito por completo. Así que me rindo, tenéis razón.
El muy Perellán está consiguiendo no soltar ni prenda de que va la novela para que se lea la novela. Y hace muy bien, ¿eh? Hace muy bien, porque esta es una historia de amor Unas cuantas mentiras, una enigmática cicatriz en la mejilla. Es que esto tiene una pinta fantástica. ¿Conoces de verdad a la persona con la que duermes? 5 millones de libros en 40 países. ¿Eso cómo lo llevas?
Pues mejor de lo que parece.
¿Cómo que mejor de lo que parece?
Quiero decir, normalmente una pregunta que me hacen mucho es si me condiciona, que además entiendo que es lo que me preguntas tú ahora, Juan Pablo, si me condiciona a la hora de escribir, ¿no?
Claro. Si tiene que ser de éxito la siguiente novela, porque sí, porque todas han sido un éxito. ¿Esa presión?
Lo paso solo cuando la voy a publicar. Te cuento. Sí. Vamos a ver, yo empiezo y me siento y digo, voy a escribir una novela. Entonces normalmente lo hago con una idea en la cabeza. Digo, sí, mira, voy a hacerlo, pues no voy a meter muchos personajes, no voy a poner localizaciones muy difíciles, voy a intentar reducir el presupuesto para que luego cuando llegue Hollywood y me intente comprarme los derechos sea algo factible de hacer. Y luego mientras lo estoy haciendo, todo lo que tenía en la cabeza se rinde ante la historia y de repente pues aparecen helicópteros y digo yo, oh, Dios, ya lo he vuelto a cagar, ¿no?
Oye, Juan, ¿y cómo va tu relación con el mundo hollywoodiense?
Bueno, pues mientras siga metiendo helicópteros, mal, porque siempre es terrible, ya sabéis que lo peor es el dinero.
Pero el paciente ya va a tener traslación a la pantalla.
No, pero vendidos los derechos están, en preproducción está y hay hecho un casting del cual no voy a soltaros absolutamente nada.
Tampoco, por si acaso.
Por si acaso. Entre otras cosas, porque tengo un contrato que me lo prohíbe, ¿no? Y además hoy en día, fijaos...
¿Te gusta el casting? Dinos si te gusta, por lo menos.
A mí mucho. Excepto uno que no me gusta nada, pero bueno, da igual. Decía antes Juan Pablo, sí, sobre la columna esta que escribió en Twitter, aquella famosa de cómo algo...
En la tercera de ABC sobre Twitter, sí.
Eso es. Cómo algo se lanza en un punto del planeta y lo cruza en décimas de segundo y estás en otro sitio. Si yo ahora mismo digo cualquier cosa en la linterna, en Los Ángeles lo saben dentro de 10 minutos en cuanto lo pongáis en Twitter.
Juan Gómez Jurado ha escrito Cicatriz, dicen aquí los compañeros de ABC en la solapa del libro, mucho más que el mejor thriller del año, una obra maestra del género. Creo que estamos de acuerdo, ¿no, Ramón?
Estamos de acuerdo.
Juan Gómez Jurado, que vaya muy bien esta novela y bienvenido, como siempre, a este tu programa La Linterna, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros y sobre todo para todos los oyentes.
Que te vaya bien. Camino de las 10, de las 9 en Canarias, ya saben que La Linterna es ahora noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.